Pagala. Bonito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa loves mambo.
Papa loves mambo. Mama loves mambo. Las 5 de la tarde y 6 minutos, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal? Bienvenidos a una hora, un poquito menos, de fútbol hecho y consumido en todo el planeta aquí en COPE, dentro de Tiempo de Juego. Venimos de las 3 de la tarde a escuchar al Grupo Risa, Grupo Risa COPE, aquí en la antena de la COPE. Y hemos tenido COPE GP de 4 a 5 de la tarde, porque mañana tenemos Gran Premio en Las Vegas de Fórmula 1. A partir de las 6 de la tarde llega a esta antena Eri Frade, hasta la 1 de la mañana programación deportiva en COPE. Y ahora el rincón del líder, el maestro, la referencia, la luz que nos guía a todos los que hemos amado y seguimos amando el fútbol internacional. Hola, Julio.
¿Qué tal, crack? Menos mal que Nacho Plano me ha pedido conectarme con la cámara esta vez, porque me pongo colorado. Y además, como ya salimos también con las emisiones en COPE, ¿qué tal, fenómeno?
Te sigo ruborizando, ¿eh?
Sí, me sigue ruborizando siempre, es que no hay manera. Aparte que estos días de tanto fútbol en todos lados, se están jugando eliminatorias en África, en Asia para el Mundial también.
¿Qué partido te escuché el otro día en la retransmisión del Chipre-España en Tiempo de Juego que dijiste?
Sí,
que
estoy viendo un rato el Líbano-Palestina.
Líbano-Palestina, ¿eh?
Sí, se jugaba sin público y por curiosidad un poquito empataron a cero, no vi mucho rato, pero tío, está jugando y me puse a ver un ratito el partido, el Líbano-Palestina 0-0, es que las eliminatorias en Asia han empezado también ya en la segunda ronda, una primera ronda previa, y ahora ya empiezan con la segunda ronda. Qatar, por ejemplo, goleó 8-1, bueno, de momento los partidos son todavía lo que son, Japón ganó fácil, Corea del Sur ganó fácil, pero bueno, en Sudamérica, y vamos a hablar de eso, tenemos unos partidos tremendos, tremendos, ¿eh?
Tenemos sesión doble de Hora Maldini este fin de semana en Tiempo de Juego, en la antena de COPE, porque hoy tenemos eliminatorias sudamericanas para el Mundial, y bueno, ya hablaremos de otras cosas también. Y Mundial Sub-17, hoy vamos a ir al Mundial Sub-17, ¿no? También.
Hombre, claro, sí, vamos a estar allí con Juan Rebelles, que está por allí. Y
tu enviado especial de tu canal.
Enviado especial de Mundo Maldini, efectivamente, está en Yakarta, porque él ha estado en donde ha estado España, pero como ya acabo jugar España hasta el partido octavos contra Japón, se fue a Yakarta para ver ayer el Inglaterra-Brasil, que fue un partidazo por cierto, y hoy ha visto el Alemania-Venezuela y el creo que Francia también, no estoy seguro de los dos que se juegan.
Hubiera dicho pero el maestro Andrés Montes, está en Yakarta el tío, ¿eh? El tío está en Yakarta, ¿eh?
Sí.
Ahí lo tienes, en Yakarta, ¿eh?
Y disfrutando mucho del
luego
Mundial y a ver España con Japón, ese partido octavos. Y luego, bueno, a ver, primero hay que pasar con Japón y luego ya veremos, porque es un título que le falta al fútbol español, el Mundial Sub-17 masculino. El femenino sí que lo ganaron en Uruguay no hace mucho, pero el masculino no lo ganó nunca España.
Eso hoy. Y mañana, entre las 5 y las 6 de la tarde, ocupamos la misma franja horaria aquí en la programación de COPE, mañana domingo tenemos repaso del camino a la Eurocopa, que mañana juega España.
Claro.
España ya está clasificada para la Eurocopa, pero buscando esa primera plaza del grupo contra Georgia a partir de las 9 menos cuarto de la noche, lo viviremos en Tiempo de Juego, y hay que hablar de muchas cosas, de la fase de clasificación para la Eurocopa,
hoy,
Julio.
Hoy se la juega Holanda, si gana Irlanda, es el partido gordo que hay hoy en Europa.
Holanda-Irlanda, 9 menos cuarto.
Holanda-Irlanda, 9 menos cuarto, si gana Holanda se clasifica. Luego hay un amistoso de Alemania, que siempre es interesante, un Alemania-Turquía amistoso, para ver un poco cómo está el equipo de Nagelsmann, pero el partido, yo creo que el partido importante es ese Holanda-Irlanda. Y luego tenemos...
Y en ese grupo Francia Gibraltar a la misma hora, hoy también.
Sí, hoy, bueno, hoy ese ya, los gibraltareños, a ver cuántos se llevan.
Pobres gibraltareños. Y en la fase de clasificación para la Copa de África, Julio, estamos en el minuto 7 de la primera parte, sí. En el Níger 0, Tanzania 0.
Sí, bueno, se estaba jugando antes Sudáfrica-Benín, iba ganando 2-0 Sudáfrica, he visto un ratito también, no sé cómo...
2-1 han quedado.
2-1, 2-1 han quedado. 2-1 pero bueno, se están jugando, hay un montón de partidos. Y también se está jugando en CONCACAF, por cierto, la CONCACAF,
la Nations League
de la CONCACAF. Los partidos gordos son los de cuartos de final, y justo ahora mismo se está jugando, no se pudo jugar ayer por las lluvias, el Jamaica-Canadá. Debe estar en juego ahora mismo, ahora vemos un poquito.
Qué enfermedad tenemos.
0-0 van en el
39. Estamos muy mal.
Qué bonita es, ¿verdad que sí? Orden Internacional, Luis Millán, muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Tenemos ahora mismo un partido de segunda división en juego en el fútbol español. Está el descanso en Alcorcón, en Santo Domingo, el Alcorcón 0, Sporting 0. Y tenemos en juego la primera semifinal de las ATP Finals, que acaba de terminar además la primera semifinal. ¿Quién se mete en la final? Ángel García, muy buenas.
¿Qué tal, Fernando? Teníamos en juego porque Jannik Sinner, en el mejor torneo de su carrera, en casa y con 15.000 italianos animándole en este Pal Alpitour, acaba de meterse en la gran final de la Copa de Maestros, derrotando en tres sets al ruso Daniil Medvedev. Sinner, hasta ahora el mejor jugador del torneo de largo, el único con cuatro victorias, va a estar mañana en la gran final a partir de las 6 de la tarde. Esperemos que ante Carlos Alcaraz, que a las 9 de la noche va a jugar ante Novak Djokovic.
A partir de las 9 de la noche, Alcaraz-Djokovic es la segunda semifinal y Sinner, el italiano que está que se sale, ha derrotado a Medvedev en tres sets y se mete en esa final de mañana. ¿Se sabe la hora de la final de mañana?
6 de la tarde.
A las 6 de la tarde, vale. Vale, pues luego te escuchamos con Eric. Gracias, Ángel, un abrazo.
Genial, abrazo.
Vamos a hablar de los partidos del jueves de clasificación para el Mundial en Sudamérica. ¿Qué tiempos? Cuando sonaba esta tiempos. Sintonía en DC Fútbol para el fútbol sudamericano.
Ya han pasado muchos años, ¿eh?
Han pasado
muchos
años. Unos cuantos han pasado. Sí, unos cuantos.
Oye, va, sigue 0-0 Jamaica-Canadá. Yo no sé qué hora debe ser en Jamaica, deben ser las 11 de la mañana.
En Jamaica, porque mírame lo pillan.
El partido se pensaba jugar anoche a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, hora española, se tuvo que suspender y se está jugando ahora.
O sea, son 5 horas menos. Menos 5 en realidad son 6 horas menos, las 11 y 12.
O sea, se ha jugado a las 11 de la mañana el partido.
Planazo de que... mañana.
A las 11 de la mañana se está
planazo
jugando.
Planazo de mañana, que... te vas a ver el Jamaica-Canadá, seguramente adicionado con algo.
Claro, y luego ya...
Y estás ahí viendo el partido tan tranquilo.
Yo me imagino que lo han puesto muy tan bien. Temprano, ya digo, suspendió anoche, porque tendrán que volar los uno de los dos equipos para los siguientes partidos, entonces han tenido que ponerlo a las 11 de la mañana. Pero ahí están jugando 0-0, minuto 41.
Mira, le está gustando a Rubén Parra la sintonía. Suela un poquito, Hernández, que esta era la Parra sintonía de crack. Fútbol sudamericano en DC Fútbol. Compañero comentarista en COPE y también en Movistar Plus y amigo, que es lo más importante de todo, que además estaba en una comida y el hombre ha corrido.
Pero
para llegar, se lo agradecemos. Guille Uzquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Hola a los dos, muy buenas.
¿Qué partido comentaste el jueves?
¿Guille? Pues mira, Maldini nos va a hablar de Argentina-Uruguay, de Brasil, de la creme de la creme. Yo os vengo a hablar de 2-0-0 que comenté seguidos.
¡Oh, qué bonito!
En la madrugada de jueves a viernes, así que...
¡Ah, seguidos encima!
Seguiditos. Tengo que decir una cosa, que yo he visto el Chile-Paraguay, no lo he visto. He visto los otros cuatro partidos, pero la carita que me puso Guille, porque se jugó media hora más tarde, cuando yo salí de hacer el Argentina-Uruguay, metí la cabecita en el locutorio.
Pobrecito.
Y tenían una carita que me dije, este partido yo creo que no lo voy a ver, porque debía ser bastante malo.
¿A qué hora, Guille? ¿A qué hora empezó?
Puedes ahorrarte 2 horas de tu vida. Pues mira, tuve Venezuela-Ecuador a las 11, que sí. Estuvo bien. La verdad es que ahí, aunque fuera 0-0, sí. Venezuela...
A las 11 sabéis, se aguanta mejor, ¿verdad? A las
sí,
11...
no, y que Venezuela juega bien, ¿eh? Yo creo que se va a meter en su primer mundial, porque estuvo muy bien. Pero luego el de Chile, el Chile-Paraguay de la 1:30, fue más duro. Porque son dos equipos que no están bien. Chile está haciendo ahí una transición entre los veteranos y los jóvenes, que no acaba de cuajar. Tuvo 45 minutos jugando contra uno menos y fue incapaz de generar peligro. Así que cuando Maldini se iba para casa y a mí me quedaban todavía 35-40 minutos, se hizo duro el final.
Oye, y Guille, y Ecuador, que está entrenada por un español, por Félix Sánchez, el que fue seleccionador de Qatar durante el Mundial 2022. Yo le he visto algún partido bueno, pero no termina de arrancar del todo, ¿no?
No termina de arrancar. Encima en este partido tenía alguna baja importante, faltaba Ener Valencia, por ejemplo. Bueno, tiene a Caicedo en el medio, que tiene buena pinta. Tiene a Kendry Páez, el chico este tan joven, 16 años, que ha fichado el Chelsea. Pero es verdad que parecía que iba a ir a más. ¿Os acordáis en la anterior fase de clasificación? Que jugó muy bien, que se metió en el Mundial de Qatar. Y luego, de hecho, en el Mundial empezó bien, ganándole precisamente a Qatar, de Félix Sánchez, de su actual entrenador. Uh-huh. Pero no acaba de arrancar. Todos esos jóvenes que parecía que iban a dar un poquito más, se están quedando un poco y, bueno, está ahí en riesgo, ¿eh? Está entre la quinta, sexta, séptima posición y yo no tengo claro que se vaya a meter en el Mundial.
Julio, ¿por dónde quieres empezar? ¿Por el Colombia 2, Brasil 1 o por el Argentina 0, Uruguay 2?
Fueron dos partidazos. Hombre, el Colombia-Brasil es un partido histórico por todo lo que pasó, porque es que empezamos con Colombia-Brasil, si quieres. Es
vale.
Que, a ver, si hay un guionista que pueda hacer un guión perfecto para un partido... Es que encima los dos goles los mete remontando en 3 minutos el tramo final Luis Díaz, que todos sabemos lo que le había pasado, el secuestro de sus padres, las imágenes del padre llorando en la grada. Es que era una cosa ya imposible que fuera más perfecto para Colombia, y es la primera vez que le gana a Brasil en eliminatorias para el Mundial. Y quiero decir que yo he visto el partido ya sabiendo el resultado, porque coincidió a la vez con el Argentina-Uruguay, y lo he visto ya sabiendo el resultado, todo lo que había pasado, que fue un equipo muy valiente Colombia. Creo que Brasil empezó bien, con un 4-2-4 muy valiente también en el inicio del partido de Brasil. Luego ya se lesiona Vinicius y el equipo viene abajo. Los primeros minutos de Brasil son espectaculares, hace un gol, tiene una ocasión muy clara, y jugó con Bruno Guimarães y André, doble pivote, y luego metió a Rafinha a la derecha, Martinelli en la izquierda, Vinicius y Rodrigo, los dos arriba, como está haciendo el Madrid, muy a menudo, ¿no? Pero un equipo muy valiente el colombiano, que se fue cada vez más arriba, cambió la posición de James, fue retrasando a James, empezó con Carrascal, que es casi un media punta jugando en un doble pivote, y le acabó remontando el partido, y yo creo que le acabó ganando bien a Brasil.
Vinicius le da la asistencia a Martinelli para el 0-1 de Brasil, que Brasil se adelanta en el partido, un jugadón, y después Vinicius se lesiona. Sí. Que se ha sabido hoy que va a estar 2 meses y medio de baja por una lesión muscular, que es un palo durísimo para el Madrid.
El Madrid la verdad que está teniendo muy mala suerte, porque es que Camavinga, que ahora mismo iba a ser titular porque encima Tchouaméni está lesionado, y el nivel que tiene, más Vinicius, que es un jugador absolutamente definitivo para el Madrid, claro, pues van a estar, yo creo que 2 meses los dos sin jugar, ¿eh? O sea, yo creo que se van a perder la Supercopa. Yo creo que para octavos de Champions sí que quizá ya estén, pero vamos, es un tramo de Liga y la Supercopa que es muy importante para el Madrid.
Tú eres muy comentarista también de Liga Española, Guille, aquí en COPE, los programas deportivos. Vaya palo, ¿eh? Para el Madrid este tiempo, las lesiones de Vinicius y bueno, y las que arrastran el centro del campo también, haciendo un paréntesis.
Y en defensa, que faltan desde principio de temporada Courtois y Militao, ¿no? El portero y el mejor defensa. Muy mala suerte, sobre todo porque este tramo de temporada siempre decimos que los partidos de selecciones no hay gran cosa en juego, ¿no? Porque Francia ya estaba metida, porque Brasil muy malo tendría que hacer para pasar apuros en la fase de clasificación. Pero bueno, es como está organizado el fútbol de selecciones. Al final los jugadores, por mucho que les paguen los clubes, se deben también a sus selecciones y estas cosas pueden pasar. Es una pena porque Vinicius estaba mejorando mucho, había dejado atrás la anterior lesión y en los últimos 2 partidos había estado muy bien. Y Camavinga, como dice Julio, estaba siendo quizá el mejor centrocampista, ¿no? Con ese dinamismo. Así que, bueno, problemas para el Madrid. Viene un tramo de temporada con partidos no demasiado complicados, pero es que son 2 meses, da para muchos partidos, hasta después de Navidad. Fíjate todo lo que se van a perder los dos, sí.
Luego comentamos, pero Ocampos también en Argentina. O sea, hay bastantes equipos afectados por la plaga de lesiones.
Mientras marca Canadá, por cierto, el 0-1 en Jamaica, todo sea de paso. Estamos a todo.
Extasiado con eso, ¿eh?
Sí, mira, la tiene ahora... he visto cuando se han abrazado, está por ahí Buchanan, está Larín, el jugador.
Tiene que haber buen ambiente, ¿eh?
Está Davis, bueno,
Jamaica,
no hay nadie.
Canadá, o sea, de mañana.
No hay,
ha marcado Jonathan Davis, sí.
Sí, no hay nadie, o sea, está el campo, yo no sé si porque, vamos, parece que está puerta cerrada, es que no hay, nadie es nadie en la grada, ¿eh? Ah, pero absolutamente nadie.
Entonces no hay tan buen ambiente.
No, el ambiente será por la noche.
Seguro que sí, volviendo al...
Iba a decir que los madridistas, Julio, tienen que ver los partidos ahora cruzando los dedos, porque claro, Rodrigo va a ser titular en el Brasil-Argentina, y Valverde va a jugar con Uruguay contra Bolivia. Es decir, como tenga un par de lesionados más, ya apaga y vámonos, ¿no?
Un constipado, sí, que le puede pasar en cualquier momento. Es el riesgo que se corre con estas fechas de partidos de selecciones internacionales. Digo que volviendo al Colombia 2, Brasil 1, después remonta a Colombia con 2 centros laterales, 2 remates, buenos remates de cabeza de Luis Díaz. Quería comentar con vosotros, Julio, Guille, las grietas que tiene. Ahora enseguida hablaremos con un periodista brasileño, pero las grietas que tiene está Brasil de Diniz, que Diniz venía hace unos días de ganar la Copa Libertadores con Fluminense, título histórico para él y también para el club. Y claro, lleva 2 derrotas después de estar años Brasil sin perder un partido de eliminatorias, ha perdido 2 prácticamente consecutivos, y hay cositas de esta Brasil que tiene rendijas, Julio, tiene un poco de grietas,
bueno,
este equipo.
Prácticamente no, o sea, los dos son seguidos, o sea, los 3 últimos partidos de Brasil,
correcto,
son empate en casa con Venezuela, con Venezuela, eso perder es. En Uruguay, perder contra Colombia,
eso es
una cosa que no se recordaba en Brasil. Yo estoy evidentemente con 6 que se clasifican directos, es que es imposible que Brasil no se clasifique. Ya no es un tema de clasificarte o no, que va a estar en el Mundial, es un tema de que el equipo atrás concede mucho. Ayer los 2 goles por arriba, jugó Marquinhos y Gabriel Magalhães. A mí me parece un buen central Gabriel Magalhães, jugador del Arsenal, pero concedió demasiado Brasil, y sobre todo cuando se le echa encima a Colombia, Brasil es incapaz de agarrar la pelota para protegerse con ella, que me parece que fue la clave del partido.
Guille,
Sí.
¿Cómo lo ves?
No, viendo la alineación, pues te das cuenta de que está muy lejos de otras Brasiles históricas, ¿no? Ya en los últimos años no asustaba a Brasil. En los últimos mundiales yo creo que no... Bueno, ha tenido buenos partidos, pero no es el Brasil ese que recordamos de otros mundiales, o que ha ganado o que ha llegado lejos. Y ahora ves el equipo con Renan Lodi, que conocemos de la Liga Española, Emerson Royal, André... Luego en la segunda parte entró João Pedro, que es un delantero que está en el Brighton, Pepe del Oporto. Bueno, son nombres que evidentemente tiene buenos jugadores, como no los va a tener Brasil, pero encima con la lesión de Neymar, que tampoco era el mejor Neymar en los últimos años, pues no asusta esta selección brasileña. Está claro que se va a clasificar en esta interminable fase de clasificación que dura dos años.
Media liga, sí.
Es que fíjate lo que duran dos partidos. Años. Empieza en septiembre del 23 y acaba en septiembre del 25, para luego jugar el Mundial 26. Bueno, pues este seleccionador, o sea, al final acaba llegando Ancelotti, tiene mucho tiempo para ir armando el equipo del Mundial 2026. Pero es un poco lo que comentamos siempre de España, que falta materia prima. Que es que si no hay jugadores, pues por mucho seleccionador que quiera venir o por mucha innovación que quiera hacer o cambiar el sistema táctico, no tienes a Sócrates, a Zico, a Ronaldo, a Rivaldo, a Ronaldinho, y entonces... Es una época un poco de sequía, de talento en el fútbol brasileño.
Enseguida comentamos más cosas de Brasil, pero de la Argentina 0, Uruguay 2, Julio, hay que decir que es verdad lo que dice Guille. Esto son dos años, los seis primeros de la clasificación van al Mundial directos y el séptimo juega a repesca, es decir, para las grandes selecciones no hay amenaza. Pero es construir un proyecto para el Mundial, y lo de Bielsa es un espaldarazo, sí. Ganar en casa del campeón del mundo, en casa del vecino, cuidado, ¿eh?
Sí, y ganarle bien además, porque, a ver, es que Uruguay viene de ganar a Brasil y de una atacada a Brasil y a Argentina en Argentina. Argentina que no perdía desde, bueno, prácticamente en dos años ha perdido solo el partido de Arabia Saudí en el Mundial. En el que ha batido el récord de minutos sin recibir un gol Dibu Martínez, precisamente en este partido, antes del 0-1 de Araujo. Y Uruguay hizo un gran partido, sobre todo hizo el partido que tenía que hacer. Fue un partido en el que el equipo se protegió bastante, porque es verdad que Argentina tuvo mucho más el balón. Hay una cosa muy curiosa y muy interesante que define el partido. Tiene bastante más tiempo la pelota Argentina, pero Uruguay consigue que, aunque Argentina la tenga, la tiene para no hacer casi daño, porque hubo más llegadas al área pequeña de Uruguay que de Argentina, teniendo casi 65% de posesión Argentina. Y eso Uruguay lo hizo muy bien, defendió muy bien por dentro, metió dos líneas clarísimas por delante del área, y ahí Argentina se atascó, no pudo tener posesiones largas, no llegó por las bandas y le ganó bien, con un gran partido de Araujo, gran partido
tremendo
de Ugarte.
El partido de Araujo, tremendo.
Sí, sí. Y luego, por ejemplo, detalles de Bielsa, Olivera, el que fue lateral izquierdo, que es lateral izquierdo del Getafe y del Nápoles, jugó de central. ¿Y por qué jugó de central
la primera parte y de lateral?
Y luego
segunda.
Le cambió, pero en la primera parte, cada vez que recibía a Messi, casi siempre él salía. Pues es un jugador rápido y agresivo, y salía de la zona para ir a por Messi con esa marca individual que a veces hace Marcelo Bielsa. Le salió todo perfecto también. La verdad que Argentina creó muy poco. Luego hace ese contragolpe para el 0-2. O sea, el partido fue perfecto, redondo, el partido de Uruguay, que ahora juega con Bolivia. Lo normal es que gane a Bolivia y ya tiene vía libre para el Mundial, ¿no?
¿Te dio tiempo a verlo, Guille, o has visto resumen del partido?
No, lo tenía puesto allí en otro monitor mientras comentaba el partido, y porque es verdad que esta selección de Uruguay, fíjate, yo cuando hicimos la típica porra para el anterior Mundial le puse como equipo revelación, porque ese relevo generacional que estábamos hablando antes de Chile, que no acaba de llegar, en Uruguay sí que ha llegado, y los últimos partidos de Diego Alonso, cuando sustituye a Tabárez, fueron muy buenos antes del Mundial, y empezó a dar ya un paso definitivo a esta generación que lidera Araujo en el Barça, Valverde del Madrid, Ugarte del PSG, Darwin Núñez del Liverpool. Es que fijaros qué jugadores y qué equipos estoy citando. Y estos jugadores ya han asumido un peso muy importante en la selección, o bien retirando a gente como Godín, o bien dejando en el banquillo, que estaba el otro día, Jiménez, Luis Suárez. Es decir, la transición Uruguay ya la ha hecho, y aunque no hizo un buen Mundial, yo tengo mucha fe en este equipo para el futuro, sobre todo si son capaces de asumir lo que es Bielsa, que es un técnico muy peculiar, pero que puede hacer jugar muy bien a sus equipos.
Sí, desde luego.
Y un detalle, ha conseguido una cosa que parecía difícil, que es que Muslera, que era eterno en la selección, de momento Rochet, que es el que está dando
el portero de Inter de Porto Alegre, que es un porterazo.
Inter de Porto Alegre, estuvo muy bien con Nacional de Montevideo en Copa Libertadores, se fue a mitad del torneo, y con Inter de Porto Alegre está haciendo... En este partido no tuvo que hacer casi nada, porque Argentina casi ni le tira, pero es un porterazo, o sea, ha conseguido ese relevo a Muslera, que parecía complicado, ¿no? Es que le está saliendo todo bien.
Ya fue titular en el Mundial. Es porterazo, ¿eh? A mí me gusta Rochet, el portero de Inter de Porto Alegre. El otro partido que se jugó el jueves en la altura de La Paz fue el Bolivia 2, Perú 0. que Marcelo Moreno Martins, que lleva 37 años ahí, pues se retiró de la,
sí,
de la selección.
Sí, sí, dijo que iba a jugar estos dos partidos, imagino que jugará en Uruguay y ya será su último partido. Este fue su
se retiró en casa, o sea, fue el último en casa.
En casa, sí, se retirará contra Uruguay. Yo he visto el partido grabado, la verdad que Bolivia pues más o menos hizo el partido que tenía que hacer. No se complicó atrás y Perú es catastrófico lo que le está pasando a Perú. Reynoso, el técnico, está muy cuestionado, lógicamente, pero después del partido él dijo que quería seguir. Está muy sostenido por la federación y ahí hay una crisis importantísima en Perú ahora mismo, que está último. Perú está último. Recibe a Venezuela, como no gane ese partido, y Venezuela, como decía Guille, está bastante bien. Es que, bueno, es que es catastrófico lo que le está pasando a Perú. Jugó la Padula titular, que no está jugando casi nada en Italia. Ajá. Y luego Guerrero jugó la segunda parte.
Enseguida seguimos hablando de fútbol sudamericano. Guille, muchas gracias como siempre.
Un abrazo para los dos.
Ha empezado la segunda parte del partido en Alcorcón, ¿verdad que sí, Dani?
¿Qué tal, Evangelio? Buenas tardes. Sí, ha empezado. Llevamos más de 7 minutos de esta segunda parte y ha empezado movidita con dos grandes ocasiones, una para cada equipo. Primero el Alcorcón la tuvo Diego Sousa y ahora hace nada acaba de tener una muy buena oportunidad de anotar el primero Gaspar para el Sporting, pero esto no se mueve. 8 de la segunda parte, Evangelio, Alcorcón 0, Sporting de Gijón 0.
Está en España, pero vamos a hablar ahora con un periodista brasileño, a ver qué nos cuenta. Corresponsal de ESPN en España, Gustavo Hoffman. Compañero, hola Gustavo, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien.
Derrota de Brasil, lo estábamos comentando, Gustavo, en la tertulia, que derrota de Brasil, segunda derrota consecutiva después de llevar muchos años sin perder un partido de eliminatorias sudamericanas. Supongo que hay un nivel de crítica, que vosotros cuando perdéis os enfadáis, nivel de crítica elevado, ¿no?
Sobre, sí, seguro.
Sobre
sí.
Deniz, ¿no?
Sí, sí, sí. Las críticas hoy en Brasil son muy fuertes a la selección. Y no solamente por las derrotas, pero también por el fútbol que está jugando Brasil. Había una expectativa muy positiva con Fernando Diniz por la manera como Fluminense juega, por las ideas de fútbol que tiene Fernando Diniz. Pero lo que hemos visto en esos partidos hasta aquí, con excepción del primer partido, en todos los otros Brasil no jugó bien. Los dos últimos tuvo actuaciones muy malas, muy malas. Entonces, las críticas sí son muy fuertes. En ese partido, específicamente también contra Colombia, vimos un Brasil que no tenía medio campo. Los dos jugadores que ahí estaban, Bruno Guimarães y Andrés, se quedaron solos, perdidos, con una idea táctica muy lejana también de lo mejor que ya hemos visto con Brasil. Los defensores muy lejos de los delanteros. Y ahora con la lesión de Vinicius, un protagonista más que ya no juega. Entonces, Brasil sí está en un momento muy complicado y las críticas en Brasil son muy fuertes a Fernando Diniz. Y todo eso pasa también por culpa de la Federación de Brasil, que quiere a Carlo Ancelotti, tiene la palabra del entrenador italiano, pero no tiene nada que pueda dar a la hinchada, a toda la gente en Brasil, la seguridad que Ancelotti será el entrenador de Brasil. Pensaron en la Confederación de Brasil que sería posible seguir con Ramón Menezes, el entrenador de la selección de sub-20 de Brasil. ¿Sí? Eso claramente se probó un error después de los partidos contra los africanos y ahí eligieron a Fernando Diniz, que imaginaban que daría a Brasil más tranquilidad en esos partidos, en las eliminatorias, para la llegada de Carlo Ancelotti. Y nada de eso pasa ahora. La situación realmente es muy difícil.
No, te iba a preguntar, Gustavo, que tú cubres también Liga Española para ESPN, para la televisión brasileña que tiene los derechos de la Liga Española, que cómo valorabas la lesión de Vinicius, porque es un palo para el jugador, para el club, para la selección también, aunque queda tiempo, bueno, tiene un partido importante, muy importante contra Argentina y es una baja importantísima, pero después la selección brasileña para el club es una noticia tremenda.
Sí, sí, son 2 meses y medio, por la información que tengo de gente cercana a Vinicius, 2 meses y medio fuera, no va a jugar hasta el fin de enero. Entonces, para el Madrid, vamos a recordar que en el partido contra Valencia, Madrid no tuvo 8 jugadores. Ahora pierde Vinicius y pierde Camavinga. Va a recuperar a Rüdiger y muy probable también que a Bellingham, pero sigue con muchos jugadores fuera. Entonces, para el Madrid, perder Vinicius cuando estaba empezando a jugar bien otra vez, se adaptando al 4-4-2 del Carlo Ancelotti, buscando un poco más la banda por la izquierda, anotando goles, cuando estaba en su mejor momento de la temporada, para otra vez con su segunda lesión muscular en su etapa como jugador. Jamás había sufrido ese tipo de lesión hasta esta temporada. Y lo que pasa también, después del partido contra Colombia, cuando salió, la sensación que tuvo Vinicius era que la lesión no fuera tan grave como la otra. Pero con los exámenes todo se probó al contrario. La lesión es más grave que la otra. 2 meses y medio fuera. Una baja muy sencilla para el Madrid.
Y Julio, dentro del el mal resultado de Brasil, que es derrota en Colombia y la segunda derrota consecutiva, está el debut de Endrick, que es un chico jovencísimo. Y es una noticia de futuro para la selección brasileña.
De las pocas buenas noticias que ha tenido Brasil es este chico, que a mí me parece buenísimo. No sé si quizá un poco pronto para ir a la selección, pero bueno, en Palmeiras, en partidos importantes, le hemos visto ya un nivel muy alto, en una liga brasileña que, por cierto, está igualadísima en el tramo final, queda poco para acabar. Se ha metido ahí, parece que la tenía ganada Botafogo y le han ido recortando puntos y está todo muy igualado. Y sí, vamos, yo creo mucho en él para el futuro. Es un chico con una explosividad, un tren inferior potentísimo, técnica antes muy bueno. Yo creo que es un jugador para que empiece a jugar más. Yo no sé, este partido contra Argentina no creo que vaya a jugar. Veremos quién juega. Pero estoy de acuerdo con lo que ha comentado el compañero del centro del campo. Es que este 4-2-4 con el que juega Brasil, que le pasó también a Luis Enrique en un partido con el PSG en Newcastle.
Y los equipos de Diniz, además, significan goleado. Control. Pero vimos de todo claro, menos es que control pierdes, el partido contra Colombia.
Claro, a estos niveles, con 2 centrocampistas solo en el medio, es que pierdes el control de juego. Y cuando Brasil necesitaba tener la pelota, porque Colombia se le echaba encima, no fue capaz de agarrar la pelota. Y al final dominó Colombia, le metió atrás. Y los 2 goles son 2 centros laterales porque está muy atrás Brasil. Eso no te pasa si tienes el balón, lógicamente. Por ahí yo entiendo que haya muchas críticas.
Endrick, para terminar, Gustavo, Endrick es la buena noticia dentro de todas las malas noticias, ¿no?
Sí, Endrick es un chaval con un talento extraordinario que en los últimos meses en Palmeiras empezó a jugar más, ganó más importancia también en el equipo, ya ha anotado 9 goles en el campeonato de Brasil y se tornó un jugador importante en el fútbol de Brasil, porque siempre fue una promesa, un chaval de 16 años antes que toda la gente quería ver, ahora con 17 ya, claro, hay que crecer, va a mejorar aún, pero ya es también una realidad en el fútbol de Brasil, ya es un delantero importante en el fútbol de Brasil. Ahora va a dar este paso a más en su etapa como jugador, va a llegar aquí en Madrid para jugar por el Real Madrid. Es distinto, es difícil, no es fácil, tendrá que se adaptar, pero una cosa que será distinta, diferente para Endrick en la comparación con Vinicius y con Rodrigo, es que Endrick va a llegar aquí ya como jugador de la selección de Brasil.
Es verdad.
Vinicius y Rodrigo fueron llamados a la selección por primera vez ya como jugadores del Madrid. Endrick no, Endrick va a llegar como jugador de la selección de Brasil.
Ya consolidado, siendo todavía muy joven. Muchas gracias, Gustavo, como siempre. Un abrazo, buen trabajo ahí para ESPN.
Gracias.
Vamos a situar marcadores porque son las 5:33 minutos de la tarde y tenemos varias cosas en juego. Situamos tiempo de juego y marcador en el partido que hay en segunda división en juego en Alcorcón, Dani.
Cuarto de hora de la segunda parte aquí en el Estadio Municipal de Santo Domingo. Seguimos sin goles, Alcorcón 0, Sporting de Gijón 0.
Es el primer partido de la tarde, después a las 6:30 en directo en tiempo de juego tenemos el Zaragoza-Huesca y el Amorebieta-Tenerife. Y a partir de las 9 de la noche, el Español-Elche. Y la otra cosa que tenemos, y corrijo verbo, teníamos en juego, era la primera semifinal de las ATP Finals. Las finales de la ATP en Turín, se ha metido Sinner, el italiano, en la final y espera rival de la segunda semifinal, que vamos a vivir en tiempo de juego y que empieza a las 9 de la noche entre Djokovic y Alcaraz.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Estoy con Guillermo. Guillermo, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Cuál fue tu estropicio?
mi estropicio fue que yo tengo trillizos. Notas que uno dice que lo pele yo. Y claro, mi pobre Marco, pues se fió. Yo cogí la maquinilla, empecé de adelante a atrás, no me di cuenta que estaba puesta al cero, de cómo yo me pelaba. Y empecé de adelante a atrás y le hice el mohicano, pero al revés.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
atrás, cuidado con Araujo. Darwin Núñez, sí, allí va Darwin Núñez, apagó, enganchó, rebotó, gol de Uruguay. Gol de Uruguay, Darwin Núñez.
Vaya palo para la selección campeona del mundo, que llevaba a pleno de momento 100% de puntos y de victorias en la fase de clasificación para el Mundial, y que perdió contra Uruguay, contra el vecino, entrenado además por un argentino, por Marcelo Bielsa. Nos vamos a Buenos Aires, compañero Fabián Godoy. Muy buenas, Fabián, ¿cómo estás?
Hola, Fernando. Hola, Julio. Buenas tardes para todos. ¿Cómo les va?
Está el país en jornada de reflexión porque mañana tenéis elecciones presidenciales. Entre Milei y Massa va a salir el presidente argentino, y mientras tanto, mascullando la derrota del otro día. Ha sido muy dura.
Sí, sí. Bueno, hay un clima especialmente, tenso, más allá del fútbol, por lo que acaba de contar, ¿no? Creo que el fútbol, en este caso, y parece atípico para la cultura argentina, la derrota no pegó tan duro, ¿eh? No fue tan complejo asimilar la derrota del Estadio de Boca contra Uruguay. Entiendo particularmente que, obviamente, el plafón de ser campeón del mundo y un ciclo muy exitoso de Scaloni. Fíjate, Fernando, que es la primera derrota como local del ciclo Scaloni que lleva más de 50 partidos. Me parece un detalle no menor, más allá de lo que decía Julio, de la imbatibilidad de Dibu Martínez y de algunas cuestiones que se fueron cortando en lo estadístico. Fue un partido en el que Uruguay fue superior, en el que Uruguay hizo algo que evidentemente ningún equipo del mundo realiza, porque Bielsa tiene ideas y modelos de juegos que no se replican en otros equipos, y por supuesto está la esperanza de pasar página rápido. De hecho, Scaloni cambió el horario de entrenamiento como para que los futbolistas pudieran trabajar la mañana posterior del partido, descansar hasta hoy a las 6 de la tarde, hora de la Argentina, y recién allí empezar a trabajar para pensar en Brasil, trabajar en la jornada de domingo, aquellos futbolistas que tengan residencia en la Argentina poder ir a votar, y ya el lunes al mediodía partir rumbo a Río de Janeiro para el partido contra Brasil, que evidentemente la gente es un partido que se resalta muchísimo, como también lo fue con Uruguay. Son dos clásicos que especialmente el público argentino no quiere perder, y que esta selección sabe que son los dos partidos más importantes y de mayores dificultades que iba a tener durante la eliminatoria, por lo menos en esta parte de la eliminatoria.
Enseguida vamos a hablar con un protagonista, Julio, que además sí, te llevas bastante bien con él.
Un fenómeno.
Un futbolista que ha jugado unos cuantos Argentina-Brasil, pero es un partido gigantesco. Además, es que sí, nos quedamos sin él en la fase de clasificación para el Mundial, claro, anterior. Ocurrió lo del COVID y toda aquella feria, que el partido se empezó y después
empezó,
se paró.
Y el partido de Argentina fue 0-0, si no me recuerdo mal, y el partido de Brasil empezó y duró 5 minutos, se suspendió y no se jugó más. Por eso acabaron los dos invictos en las eliminatorias. Bueno, podían haber empatado también ese partido, pero fíjate que ese partido para Argentina, dentro de que no es dramático, porque los dos van a estar en el Mundial, vamos a ser serios, y no se están jugando ir al Mundial.
Seguro, sí.
Porque los dos van a estar en el Mundial. Hay que quitar ese dramatismo, ¿no? Tal, pero para Argentina sería histórico, porque Brasil nunca ha perdido un partido en casa en eliminatorias mundialistas. Y es una de las pocas cosas que faltan por barreras que faltan por derribar en el fútbol. Y Argentina tiene la oportunidad, ya le ha ganado en el Maracaná no hace mucho. Le ganó, por cierto, antes de Francia 98 con un gol del Piojo López. Le ganó en la final de la Copa América, la última Copa América en Maracaná también, con el gol de Di María. Y si le gana este partido también en Maracaná, pues romperá esa barrera, ¿no?, histórica de Brasil. Así que para Argentina es un partido con una, digamos, una significación especial, más allá de que es el gran partido que juega Argentina, ¿no?
Además, Julio, perdón, Fer.
Dale,
además,
Fabián.
Julio, quiero agregarte algo que tiene relación con esto que vos mencionás. Yo creo que la verdadera escaloneta, que es como se la denomina a la selección argentina, nació en el Maracaná. Haber conquistado la Copa América con aquel pase de Paul y definición de Ángel Di María es un antes y un después en la historia contemporánea del fútbol argentino y en la historia contemporánea de Messi con la selección argentina. Es sacarse un estigma de no conseguir un título, y eso generó que el equipo se liberase mentalmente, futbolísticamente, para después encarar con otro ánimo la recta hacia la Copa del Mundo, que bueno, después termina con la consagración en Qatar.
Ahí ese Brasil-Argentina el martes será partidazo y estaremos muy pendientes.
1:30 de la mañana.
Y que no pase nada esta noche, que el clima sea tranquilo y mañana en las elecciones que no haya ningún incidente. Fabián, muchísimas gracias.
Un abrazo grande. Quiero aportar un detalle, sé que van a cerrar, pero le va a interesar a Julio. Sí. Hace 10 minutos acaba de partir rumbo a Arabia Saudita Marcelo Gallardo para hacerse cargo del Al-Ittihad. el equipo de Benzema, empieza la aventura de Gallardo después de River, tras casi un año sin dirigir, para ser entrenador del fútbol árabe y jugar el Mundial del Club con el equipo de Benzema, Kanté y compañía.
Y llevando años sonando para equipos españoles, Julio.
Interesante, que sí, porque para mí es el gran técnico del fútbol argentino en Argentina en los últimos tiempos. Ya estuvo Ramón Díaz dirigiendo, además de forma exitosa, allí en Sudamérica, en Arabia Saudí. Ahora vamos a ver qué puede hacer Al Ittihad, que está jugando a la Champions de Asia también.
Se va para allá y le seguiremos. Gracias, Fabián, un abrazo.
Abrazo para los dos, adiós.
Adiós, crack.
Y estoy cansándome.
El Piojo, allí está el Piojo. Sigue el Piojo. Se acerca el Chelo Delgado. Queriendo hacer el gol ahora. El Piojo. ¡Argentino!
¿Y unos cuantos hizo el Piojo López? Claudio, buenas tardes desde España. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Estuviste hace poco en el canal de YouTube de Maldini. Te trataría mal, ¿no? Porque él con los entrevistados siempre es muy duro, muy difícil.
No, un fenómeno Maldini,
Qué grande, yo no le conocía personalmente.
La verdad, que la pasamos muy bien.
Lo pasamos bien. Y luego el otro día estuvo ya porque ya va a hacer cosas con nosotros en Movistar. Estuvo comentando en el postpartido del Madrid-Valencia, ahí con el plato conmigo también.
Ah, qué bueno.
Yo no le conocía personalmente, por supuesto, futbolísticamente, evidentemente que le conocía de sobra, pero personalmente no. Y le había dicho a Gustavo López, oye, ¿qué tal Piojo? Tal. Me dijo, un fenómeno. Y ya lo corroboré, evidentemente. De López a López, los dos fenómenos.
Claudio, que aparte de comentar en España, ¿qué haces? ¿Qué es de tu vida? ¿Estás viviendo aquí?
Sí, ahora estoy viviendo en Valencia.
¡Oh, qué buen sitio!
Sí, la verdad que sí. Vinimos en apoyo emocional y acompañar a nuestro hijo mayor, que sigue los pasos del fútbol y está jugando por aquí, en la Comunidad Valenciana. Y bueno, ya que vinimos para aquí, yo tenía una cercanía con Víctor Oñate, con David Villa, con la gente conocida del fútbol y bueno, me invitaron a ser parte de la empresa que ellos tienen como dentro de la compañía, que es el fútbol, y nada, y estamos tratando de hacer cosas, de a poquito vamos sumando cosas en el fútbol, que es el ambiente que más conocemos.
¿El Nene te ha salido delantero también o dónde juega?
Sí, el Nene salió delantero. Si no sé para qué quieres renegar tanto, pero salió delantero.
Hemos escuchado, Julio, en la narración de un gol histórico del Piojo, ¿eh?
Sí, porque fue un amistoso, pero es verdad que ganar en Maracaná, ¿verdad, Claudio? O sea, era justo antes del Mundial de Francia 98, que luego la verdad que no fue de gran recuerdo.
Y marcar en Maracaná,
además fue 0-1, si no me equivoco. O sea, fue el gol del triunfo en Maracaná, es uno de los momentos de tu carrera, seguro, sí, con la selección.
Sí, uno de los momentos más lindos que más he disfrutado con la selección. Lo que pasa es que jugar con Brasil es un clásico más que importante para el fútbol nuestro, y hacerlo en un campo tan emblemático como es el Maracaná, y ya con los equipos casi preparados para ir al Mundial y todo. Nunca son partidos amistosos, casi siempre se juega por algo, que es la rivalidad. Y siempre ganar tiene un gustito, un sabor más lindo.
Pero lo estábamos hablando antes también, aunque sea un partido de unas eliminatorias muy largas y que los dos van a ir al Mundial, es que ese partido es otro rollo. O sea, Claudio, es otra cosa. Hay en juego muchísimas cosas, mucho más allá de lo deportivo, ¿no?
Claro, sí, por eso es lo que decía, la clásica rivalidad que tenemos con el fútbol brasilero y todo el entorno que tiene cuando se acerca este partido es muy diferente a cualquier otro partido que puedas llegar a jugar. Entonces la repercusión es mucho más grande, lo que le pasa a los equipos después del resultado final también es importante. O sea que sí, la verdad que es un acontecimiento muy muy lindo.
Aprovecha, Julio, que lo tienes aquí para preguntarle lo que quieras de la selección.
Sí,
de
bueno, no, me imagino que vio el partido con Uruguay, cómo vio Argentina, qué le pareció lo que hizo Uruguay, de cómo controló mucho el juego argentino, la circulación de balón, no pudo tener circulación larga, no pudo entrar prácticamente por dentro ni una sola vez, casi no disparó a puerta. ¿Qué le pareció el partido al Piojo?
A ver, sí lo vi el partido, sí me quedé a verlo, y Sí, la verdad que me hizo acordar mucho la época en que teníamos a Bielsa nosotros en la selección como entrenador, que practicábamos el mismo sistema y tratábamos de ahogar y de presionar a los equipos de la misma manera que hizo Uruguay la otra noche. Yo creo que Argentina se encontró en algún momento sorprendido por esa presión y porque salieron también, y después empezaron a sentir muy incómodos al no poder jugar el balón como ellos querían, al no poder triangular, al no poder tener ese segundo de más para poder descansar con el balón y seguir progresando en el campo. Y creo que eso lo benefició totalmente Uruguay, que además del primer gol, el segundo creo que fue como una obra, digamos, como los libros de contragolpe, eso que se leen en los manuales del fútbol para hacer un contragolpe perfecto. Así que, y yo no creo que haya nada para objetar sobre el triunfo de Uruguay. Creo que fue muy merecido y lo trabajaron muy bien.
De hecho, es que a mí me parecieron muchas virtudes de Uruguay, más que Argentina, que es un equipo muy hecho y que hace muchísimas ocasiones de gol, que crea bastante de juego, que en el partido contra Ecuador, por ejemplo, a mí me gustó mucho. Hubo muchas virtudes de Uruguay. Te iba a preguntar para terminar, Claudio, ¿cómo ves al Valencia? Que es un club que tú has representado, que lo sientes cerca también. ¿Cómo le estás viendo al equipo de Baraja ahora mismo?
Bueno, mira, a cómo terminó la temporada pasada, lo que se terminó sufriendo la temporada pasada y después lo que siguió en el verano con el mercado de pases y con todo lo que ocurrió, creo que están compitiendo a un buen nivel. Creo que lo están haciendo bien. Lógicamente que ante equipos como el Real Madrid, equipos que tienen un poderío ofensivo bastante importante, se les hace muy difícil, se les va a complicar mucho más. Pero hasta el momento creo que los chicos están dando la cara, están compitiendo al máximo de lo que pueden. Y bueno, no, más allá de la derrota del Madrid abultada el otro día, creo que lo están haciendo bien y están en una buena posición en la liga.
Es una liga que lidera el Girona, no lo olvidemos. Es una liga en la que están pasando cosas sorprendentes.
Pero un Girona que está jugando...
Muy bien. Vamos. Está jugando muy bien y está metiendo muchos goles, sí. Bueno, pues si vas a compartir retransmisión con el gran Julio, te disfrutaremos. Claudio, muchas gracias por estar unos minutitos con nosotros en COPE, ¿vale?
Vale, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Saludos.
Un abrazo, crack.
Nos faltan unos minutos de programa y nos queda irnos a Montevideo y al Mundial Sub-17 si nos da tiempo.
Solo hoy, sábado, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos. ¡Todas! Si compras 10 euros, te devolvemos 10 euros en cheques mágicos. Si compras 100, te devolvemos 100. Y así en todas tus compras.
Solo hoy, sábado, cheques mágicos en Hipercor y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
A Montevideo nos vamos con un compañero periodista amigo también que suele participar en este programa, Martín Charquero. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Fer, un gusto como siempre poder estar contigo para poder charlar un poco de fútbol.
Para felicitarte, porque si a Fabián le hemos preguntado cómo estaban en Argentina después de la derrota, a ti tenemos que preguntar si estáis contentos, que es un espaldarazo para Bielsa muy importante. No solo la victoria en casa del campeón del mundo, que llevaba 100% de puntos, sino la forma de ganar el partido, ¿verdad?
Bueno, ha quedado en evidencia, Fer, que las formas valen tanto como los resultados en sí, porque yo te diría que el orgullo que hoy en día siente cualquier uruguayo tras haber visto a la selección ganar como el otro día está mucho más relacionado a cómo la selección lo logró, al hecho en sí de haber ganado. Uruguay le ha ganado en otros momentos de la historia argentina, como también le ha ganado Brasil. El tema que distancia a este tipo de triunfo respecto a los anteriores es cómo Uruguay lo logró ejecutar. Sin ir más lejos, no nos habíamos acostumbrado a que podíamos ganarle a selecciones más potentes que la nuestra, pero seguramente intentando acortar el tiempo de juego o rehusándonos a mover rápido o a reiniciar rápido el juego, uh-huh, o definitivamente haciendo un gol y retroceder unos cuantos metros. Me parece que Bielsa ha logrado también algo muy valioso, que es demostrarnos y convencernos que la selección, con la calidad que tiene, puede jugar de una manera mucho más audaz.
que es como suelen jugar los equipos de Bielsa, Julio. O sea, tiene, lo que no se puede negar es que es verdad que tiene otros jugadores respecto a la generación de oro que llegó a semifinales del Mundial de Sudáfrica. Eso era Gargano, Arévalo, Ríos en el medio del campo, que eran futbolistas que potenciaban a otros, sí. Es otra historia, pero es que ahora es Ugarte de pivote y De la Cruz y Valverde de interiores. Entró Bentancur.
Tuvo un primer tiempo en el que Uruguay por los costados llegó bastante. Es verdad que luego, lógicamente, Argentina tiene más tiempo el balón, pero yo lo que decía antes, cuando estaba Fabián Godoy, tuvo más tiempo la pelota, eso es cierto, pero Uruguay es que prácticamente no permitió que pudiera hacer nada con ella. Tampoco fue un equipo que se parapetó atrás, se colgó del larguero, ¿eh? Uruguay es un equipo que en algún momento sí que estaba más atrás, con dos líneas muy juntas, pero hizo para mí un planteamiento y le salió redondo y perfecto, y es lo que decía antes el Piojo, ¿no? Conoce muy bien a Bielsa y este tipo de... Yo creo que fue también un triunfo de entrenador, desde luego, no tengo ninguna duda que es un triunfo de entrenador, y es evidente que el sello de Bielsa está claro en esta selección uruguaya, ya no solo lo que hizo contra Argentina, sino lo que le hizo a Brasil también en el Montevideo el mes pasado, ¿no?
Contra Bolivia el próximo martes a las 12:30 en casa. ¿Te queda algo por decir, Martín?
Si jugara Suárez, bueno, ¿no? Que... Me imagino, ¿no? Martín, ¿jugará Suárez o no?
Primero, Julio, disculpa que omití el saludo, la admiración de siempre que tengo hacia vos, y bueno, siempre es muy valioso.
Lo sabemos, lo sabemos. También.
Pero, no, lo que diría respecto a lo de Suárez, yo creo que el final de esta historia, en este capítulo que viene, que es el sexto de esta clasificatoria, y es como que seguramente va a tener a Suárez tomando minutos. Desconozco todavía, no hay información sobre si el técnico lo colocará desde el arranque o le dará minutos en el segundo tiempo. Pero también el partido como producto se le está vendiendo a la gente también diciendo que puede llegar a ser el último partido de Luis Suárez jugando en el Estadio Centenario.
Sí, en principio podría ser lo normal, ¿no? Porque Suárez estaba casi un año sin llegar a la selección, el otro día no jugó ni un minuto, pero este partido ante Bolivia, que en teoría es un partido que tiene que ser bastante cómodo tal y como está Uruguay, pues si no titular, porque está jugando con un solo delantero, si no titular, probablemente en la segunda parte le veamos a Suárez y a ver si puede marcar. Ha metido un montón de goles, pero seguro que a Bolivia le ha metido bastantes Luis Suárez en su carrera.
Sí,
Luis
Suárez,
los primeros goles que hizo, su estreno fue contra Bolivia, además.
Ajá. Ah, mira, pues le volveremos a ver. Seguro que hablamos antes de final de año. Muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, Martín. Un placer.
Saludos para ustedes, un gusto, como siempre, charlar.
Estamos terminando la hora Maldini aquí en COPE. Tenemos el Mundial Sub-17 jugándose ahora mismo, con la selección española participando, Julio, y tienes a tu redactor de Mundo, sí, Maldini allí, ¿verdad?
Sí, está Juan Rebelles, que es un crack, que se ha ido a Indonesia, lleva allí, pues no sé si ya lleva, pasa el tiempo rápido, lleva ya semana y media por lo menos, allí o más.
En Yakarta pasándolo mal, ¿eh?
Ahora está en Yakarta, él ha estado en otra ciudad que nunca me acuerdo el nombre, que es donde ahora lo dirá él, que es donde juega España la primera fase, y luego volverá para ver el partido España-Japón, pero lleva dos días allí viendo un Inglaterra-Brasil, viendo Argentina, bueno, yo qué sé, lo que yo siempre soñé con hacer, que nunca podía hacer, lo está haciendo Juan Rebelles.
Es verdad.
Esa que es la realidad.
En alguna entrevista me lo dijiste. ¡Hola, sí, Juan! Sí, sí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué ciudad de cuyo nombre no quiere acordarse Julio has estado con la selección española sub-17? No.
Estuve tres días en Bali y después ya he estado semana y pico en Surakarta, y ahora llevo dos días en Yakarta, pero ya mañana otra vez para Surakarta.
Y mal, ¿no? Mal.
A ver, Bali bien, lo que claro, la gente me dice, guau, Bali espectacular, y digo, pues no sé, yo he ido de hotel en hotel haciendo entrevistas y no he visto lo que la gente suele ver en Bali, pero bien. Y en Surakarta sí que es verdad que es muy... muy rural y no es Yakarta, que es la capital. Entonces, en Surakarta, pues bueno, pero también como estamos allí haciendo todo tipo de cosas, no pasa nada.
Te escuchamos
menos turística.
El otro día en la sección de Julio, en el partidazo con Juanma, ya te escuchamos, pero solo para que testimonies, que te tratan bien allí, que Julio te ha mandado ahí a tu tiplén de curro, porque estás haciendo muchas cosas, ¿no?
Sí.
No, y además las que vienen, pues hay que, quiero agradecer a la selección española, a la federación, porque por ejemplo José Lana, el técnico, siempre le da entrevista a Juan después de los partidos. Hay un par de jugadores que ya haremos más cosas también, no solo con España, sino con otras selecciones. Y muy rápido, si queréis, ya están los octavos de final. Tenemos el lunes Ecuador-Brasil, vaya partidazo.
Buen partido.
Luego España-Japón. Correcto. El martes se juegan cuatro partidos, Alemania, Estados Unidos, Mali, México, Argentina, Venezuela y Marruecos, Irán. Y luego los otros dos últimos de octavos son Inglaterra, Uzbekistán y Francia, Senegal. Si no me corrígeme si me equivoco, España jugaría con el que gane del Francia, Senegal. Me parece que es así, ¿no?
España. No, España jugaría contra el que gane del Alemania, Estados Unidos.
Ah, de Alemania, Estados Unidos. O sea, que sería un España-Alemania, sí. Probablemente.
Uf. Sí, y después sería un Argentina o Brasil en semis. Joder. Para España, porque
el camino no es fácil.
Hay unos octavos que, como tú has dicho, Martín, son Ecuador-Brasil, otro Argentina-Venezuela, o sea, ahí ha emparejado las cuatro sudamericanas. Entonces, los sudamericanos que ganen se van a volver a ver contra otro sudamericano.
Y de la selección española, Juan, ¿está Marguiú, por ejemplo, el chico del Barça? ¿Qué tal Mundial está haciendo? ¿Sí?
Bien, es un jugador muy atípico de cantera del Barça, porque es un delantero que no sé si le gusta o no, pero no interviene mucho en el juego. Tampoco es que tenga unas dotes brutales fuera del área, pero vamos, lo que toca en el área es gol o cerca de ser gol, como se vio en el primer partido que pudo disputar con el equipo de Xavi o en el filial, que también cuando le dan oportunidad ahí anota su gol.
¿Algo más del Mundial Sub-17, Julio, antes de que...?
No, bueno, que hay un montón de jugadores para disfrutar. Echeverry, el argentino, me está encantando. En Brasil, Kawa Elías me está encantando, por ejemplo, el delantero centro. Y bueno, es que hay una serie de jugadores. Estevao, el zurdo de Palmeiras, me está gustando mucho. Inglaterra tiene un
chico. Endola, el inglés.
Sí, el inglés, sí, ¿no? El del City. Endola, el 11, sí. El banda izquierda, me está gustando mucho. Bueno, sí. Hay una serie de jugadores ahí, claro. De estos, pues como siempre, en cada Mundial Sub-17 habrá 4 o 5 que les veamos prontito en la máxima élite. Otros ya, pues no les veremos a ver nunca más, porque muchos jugadores no llegan. Pero que un Mundial Sub-17 siempre nos deja muchísimo.
Buen curro y que llegue a España lo más lejos posible. Gracias, Juan. Un abrazo.
Ojalá. Un abrazo.
Hasta luego, crack.
Y mañana a las 5 otra vez, Julio.
Sí, mañana más. Segunda mañana sesión. Ya nos centramos en Europa, ¿no? En la Eurocopa, la selección española. Eso y es. Mucho más.
O sea que una horita más de
muy
fútbol.
Bien, se me ha hecho corto, ¿eh?
Maestro, ¿sabes que es un sueño profesional para mí hacer un programa de radio contigo?
Sí, que... pues nada, pues hay que pedir 2 horas. Hay que pedir
empiezo ruborizándote y acabo ruborizándote, ¿te parece bien?
Está bien, es bonito.
Hasta mañana,
bien.
Maestro.
Un abrazo. Hasta luego.
Sigue latiendo la radio. Llega Erifrade con tiempo de juego hasta la 1 de la madrugada. Hasta ahora.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número 1 del deporte.